Misterios con Pilar Muriel. Canal Sur Radio.
El Camino de Santiago ha sido descrito durante siglos como una ruta de peregrinación, una experiencia cultural o un desafío físico. Sin embargo, existen lecturas que lo interpretan como algo mucho más profundo, un recorrido simbólico, cuidadosamente estructurado, donde cada tramo, cada enclave y cada parada responden a un lenguaje antiguo que no siempre resulta evidente. Sebastián Vázquez, estudioso del pensamiento heterodoxo y de las religiones, se presenta en La noche más hermosa de Oca a Oca, por el Camino de Santiago, cómo pasar de viajero a peregrino, con el que propone una mirada alternativa, invitando a descifrar ese lenguaje oculto en el que se vincula el trazado jacobeo con uno de los símbolos lúdicos más enigmáticos de Europa. A través de esta asociación, el camino deja de ser solo un trayecto geográfico para convertirse en un mapa interior, una secuencia de pruebas y aprendizajes que reflejan el viaje de transformación del ser humano. Sebastián, durante dos décadas tú has sido director y editor de Área de Sabiduría, una colección especializada en textos clásicos de la filosofía y religiones de Oriente. Y publicada por Almuzara, según lo que planteas en esta obra, ¿qué lectura emerge del Camino de Santiago cuando se le observa como un recorrido simbólico y no solo como una ruta física?
Bueno, pues la base es lo que has dicho tú en la presentación, ¿no? Un camino espiritual, una ruta. En el prólogo del libro comento, bueno, pues esa perspectiva tan propia de ciertas etapas del cristianismo, digamos, el camino de retorno, digamos, a Dios, ¿no? Ese concepto presente en muchas religiones, de que la criatura está separada de su creador y hay un camino de retorno, un camino de vuelta. Y eso en muchas religiones se ha expresado a través de el simbolismo de la peregrinación. En este caso, una peregrinación, la del Camino de Santiago, profundamente cristiana. Al decir cristiana en un sentido amplio, es decir, no solo católica, sino también de esos cristianismos más heterodoxos. Y en realidad es esto, una experiencia que para unos puede ser, como tú has comentado, bien una experiencia meramente física, de aventura, para otros una experiencia espiritual.
Uh-huh. Bueno, una de las cosas que, bajo mi punto de vista, forman clave del Camino de Santiago como camino iniciático, es la intencionalidad. Hay algunas personas que, pienso, van a hacer el Camino de Santiago pensando que es el propio camino el que de alguna forma va a vibrar como si fuera una campana y a partir de ahí va a cambiarle todo en la vida. Uh-huh. Una especie como de cambio. No, hay que empezar el Camino de Santiago con la intención de que sea un cambio, un camino purificador. Si vas a andar un camino, da igual que andes por el Camino de Santiago que por la Sierra Morena, exactamente igual. Es la intencionalidad que hay que darle a ese camino y a lo que vas a hacer en él.
Sebastián, empezando por el juego en sí, aparentemente simple y asociado a la infancia, revelas la Oca como una estructura sorprendentemente compleja cuando se analiza desde una perspectiva simbólica. ¿Qué hay escondido tras este tablero?
Como un código, un mapa, es decir, reúne las dos características. Por un lado, un mapa y un código. Hay que entender que en esas épocas saber leer y escribir era absolutamente minoritario. Era absolutamente minoritario. Y el juego de la Oca, como otros, digamos, libros simbólicos, ¿no?, se llamaban así, mutus liber, libros mudos, libros en imágenes. Esto es propio, por ejemplo, en el camino, de toda la iconografía que podemos ver, tanto románica, gótica, etcétera. Es decir, representaciones gráficas que narraban una historia. a determinados niveles, también en función del nivel de comprensión de la persona que se ponía delante de ello. La Biblia en aquella época difícilmente se leía, pero a través de imágenes, por ejemplo, pongo los capiteles, el ejemplo de San Juan de la Peña, ¿no? Uh-huh. Donde están representados por muchos episodios clave evangélicos. A partir de ahí hay distintos, como digo, códigos de interpretación, códigos, y efectivamente tu compañero, perdona que no recuerde Jesús. El nombre, ha hecho una intervención muy interesante, porque efectivamente, digamos, la disposición interior, el propio propósito interno, efectivamente condicionaba todo, y condicionaba también esa aspiración y esa enseñanza. Y la oca, con esas ocas, recordamos que la oca es el significado de mensajero, ¿no? Tan presente, que viene de la época romana, anterior incluso de Egipto, ¿no? Pues está claramente mostrando un código que en el libro pues trato de revelar cuál es.
José.
Además, es curioso porque con todo esto, el tablero, más allá de ser una representación baldía como un juego, es un recorrido vital, y eso mismo es lo que se hace también en el Camino de Santiago, ¿verdad? Que es un camino casi introspectivo, en el que evidentemente se hace de cara al desarrollo personal incluso, pero también es verdad que hay una serie de pautas que te hacen avanzar linealmente, pero eso simplemente es en el tablero, porque luego lo que se hace a través del mismo, que es aprender mediante una serie de pruebas. Y es muy curioso porque incluso este tipo de estructura, donde las ocas, por ejemplo, están distribuidas de una forma tan particular, simboliza momentos en los que se pueden recibir en ese camino de aprendizaje una ayuda determinada. La alegría que nos da cuando nos toca la oca, por aquello de oca, oca, tiro porque me toca, ¿verdad? Pero es una ayuda, básicamente es una ayuda. Y te da alegría por eso, ¿no? En la vida también ocurre eso. Donde menos te lo esperas, hay una ayuda. Pero también hay problemas. Hay casillas de retroceso, casillas de bloqueo, el pozo, la cárcel, que representan que los estancamientos internos, los miedos, los apegos. Es algo que se pone de manifiesto ahí en el propio tablero, y que es la vida misma, con lo cual es como una versión simplificada de los procesos de la propia vida.
Sebastián, para quienes aún no sepamos cómo enlazar el juego con el camino, aparte de lo que ha podido comentar José Manuel, ¿de qué manera este trazado refleja una secuencia de pruebas más que una simple sucesión de etapas?
Bueno, digamos que las pruebas son intrínsecas en el desarrollo de cualquier trayecto. Es decir, representan efectivamente unas posibilidades, por ejemplo, del laberinto, pues representa la posibilidad de perderse, dar vueltas, no encontrar la salida, ¿no? O en la posada donde aparece, bueno, la posibilidad de que te dé, bueno, pues pereza, el buscar la zona de confort, es decir, todo aquello que puede representar la comodidad frente a la rotura de rutinas de la experiencia. Porque efectivamente, si el camino es algo, es un camino experimental, es decir, es una metáfora efectivamente de la vida, pero con una diferencia. Con una diferencia, es que en aquella época se peregrinaba, es decir, ese concepto de peregrinaje que hoy en día, por nuestra sociedad actual, la gente se va a hacer el camino y lo hace un poco deprisa y corriendo. ¿Por qué? Porque no tiene más de un mes de vacaciones. Para aquellas personas era una experiencia vital que le podía costar hasta la vida. Había tramos, estaba absolutamente registrado, presencia de bandoleros, lobos, etcétera, etcétera. Era toda una experiencia profunda e intensa, en donde naturalmente había peligros concretos, había ayudas, todos los monasterios, hospitales, es decir, había una serie de elementos que también ayudaban. Efectivamente, era una balanza entre un peligro, entre un riesgo, entre un y también interno, ¿no? Es decir, el propio miedo a continuar, etcétera, etcétera. Y es una metáfora vital, es una metáfora vital que hoy cuesta imaginar, pero en aquella época era una aventura. Es decir, el Camino de Santiago, Santiago de Compostela, en aquellos tiempos primitivos, llegar a Galicia era muy difícil. En aquellos bosques, en aquellas penumbras, lugares absolutamente deshabitados, cruzar montañas. Es decir, no era una empresa fácil. Y la experiencia estaba por encima de la doctrina. Y efectivamente había estos códigos que ayudaban de algún modo al peregrino. Pero en tanto que en aquella época, sobre todo, esa experiencia, por todo el riesgo que llevaba aparejado, era fundamentalmente una experiencia espiritual, esos códigos son sobre todo de tipo espiritual, es decir, también del confortar el alma de aquel que hacía ese recorrido. Por eso también es una vía de María, y por eso ahí está presente María Auxiliadora, María Nutridora, es decir, todos esos elementos marianos absolutamente, María Mediadora, etcétera, etcétera, tan presente en todo el camino.
Y las etapas también estaban, parecían que estaban diseñadas casi, profesor, para provocar en el peregrino una serie de cambios también a nivel espiritual, no solamente a nivel psicológico. A nivel psicológico eran muy importantes, porque ya lo apuntaba Santiago. El hecho de...
Sebastián. El camino de Santiago.
Sí, eso, exacto, se me ha ido con el camino de Santiago. Sebastián, el hecho de saber que en un tramo podría atracarte a alguien o tener la presencia de los lobos, y sin embargo decir, es que tengo que andar el camino. Era ya una predisposición psicológica importante, la cual cuando llegabas al final con éxito, pues era no solamente era el alivio físico, sino era también el alivio emocional y la fuerza moral que daba precisamente ese tramo tan difícil pasado para afrontar el resto de tramos. De tal forma que, sí, parece como si aquella persona que creó, que diseñó, creo que no fue así, pero bueno, pareciera que quien diseñó el Camino de Santiago lo hizo con idea de que pareciera como un juego, con etapas y cada una de las dificultades, pero muy concretas, muy precisas, y que todos tuvieran que pasar por las mismas etapas y las mismas dificultades.
Sí, dime, disculpa.
Quería añadir
que todo parte del sentido de trascendencia del individuo. Por eso en mi libro hablo del famoso crismón de Jaca, ¿no? Es decir, ese texto que está ahí en latín y que habla de prevenir la segunda muerte. Es decir, es un camino de trascendencia. Es decir, sin la impresión de trascendencia, sin esa idea presente de una trascendencia, es imposible entenderlo. Es imposible entenderlo. Por eso está ahí, desde la figura de Daniel, pues tan presente, el cuento del foso de los leones, que los leones no solo no lo matan, sino que los domina, ¿no? Los doma, etcétera, etcétera. Ese texto de Jaca, ¿no? Del famoso crismón, yo creo que ejemplifica absolutamente todo lo demás. Y esa es la principal clave de lectura. ¿Qué ocurre? Que en aquella época a todo aquel peregrino que se ponía en marcha, fuera un ignorante o no, lo que es cierto es que todos compartían ese sentido de trascendencia. Eso no había que, por así decirlo, explicarlo. Hoy en nuestra cultura sí, se explica, hay que explicarlo, ¿no? Y se mezcla pues con otros elementos culturales, psicológicos, de cualquier índole. En aquella época no. Era todo mucho más claro, mucho más diáfano en este aspecto.
Sebastián, a lo largo del camino existen lugares que generan un impacto difícil de explicar solo desde la arquitectura o la historia. ¿Qué papel desempeñan estos puntos concretos?
Bueno, serían puntos de síntesis. Es decir, en aquella época los maestros constructores, etcétera, etcétera, pues también conocían un poco el hecho de que a partir, por un lado, el impacto de la belleza, por otro lado, la armonía constructiva, digamos, ejemplificándolo de un modo muy sencillo, cuando uno entra en una catedral, de un modo necesario se ordena. Si a partir, previamente, esa ordenación, ha habido antes una purificación, ha habido antes todo un proceso que es desde espiritual hasta intelectivo, ese ordenamiento hace que se provoque, digamos, ciertos saltos, tanto cuantitativos como cualitativos, en la conciencia, es decir, en todo lo que definimos, ¿no?, como lo que es la naturaleza humana. Y siempre desde esa trascendencia. Entonces, efectivamente, hay lugares pues claves, lugares pues muy importantes. Desde mi punto de vista, hay tres lugares pues tremendos, que son aquellos que en la tradición están identificados con el Grial, ¿no?, que San Juan de la Peña, Nájera, y Ocebreiro, donde empieza Galicia, ¿no? Con ese mito griálico que, como sabemos, la gente, repetimos, no sabía leer y escribir, pero sí había oído hablar de ese mito, del milagro de Cebreiro, de lo que había pasado el Nájera, de ese milagro, donde recordemos que el Nájera es donde se funda la primera orden medieval del mundo, la primera orden medieval de caballería, donde luego copian todas las demás, es el Nájera, la orden de la jarra, ¿no?, esa jarra del milagro mariano. Entonces, todo esto conforma un escenario que además se va acumulando a través del tiempo, porque yo, como pongo en el libro, quizá, más que quizá, casi es seguro, ¿no?, que es Cluny, la orden de Cluny, la que, digamos, hace todo este desarrollo, ¿eh? Pero recordemos desde cuándo se peregrina a Santiago.
Además, hay un detalle curioso, que son los enclaves, los puntos de poder, ¿no? Pero independientemente, cuando se hace el Camino de Santiago, también te vas a encontrar con esas zonas que son de transición natural, el cruce de los ríos, ¿verdad? Los cambios de paisaje, que son tan típicos, no es lo mismo un valle que un plano, ¿verdad? El límite geográfico, y desde tiempos antiguos han sido considerados umbrales, espacios donde parece que el tiempo se detiene y se tiene una percepción diferente. Y el camino aprovecha esa transición y esa tradición y lo integra en el recorrido. Como tú comentabas, desde todo lo que son, Sebastián, construcciones sencillas, casi desnudas, que invitan al recogimiento, tú bien lo comentabas antes, con ausencia total de ornamento, que simplemente lo que dirige es la atención, ¿a dónde? Al interior. ¿Para qué? Para facilitar el estado de reflexión profunda. Lugares donde el silencio es valorado. Fíjate, en los días que corren, en el que el silencio parece que es casi una odisea lograrlo, ¿no? Y de alguna forma, esas pequeñas huellas que se van dejando de esos capiteles que comentabas al principio, esa idea de proceso que va transcurriendo, es el mismo que se tiene también en la Oca. Es todo, parece, como decía Jesús, parece que desde luego está diseñado por algo más, ¿no? No parece un simple motivo de azar.
La noche más hermosa.
¿Querías añadir algo más, Sebastián, a lo que ha comentado José Manuel?
Sí, simplemente matizar una cosa, ¿no?, para, digamos, situarnos en el contexto de esa época. Es decir, en esa época nadie utilizaría el término de lugar de poder. Este término, como sabemos, es muy moderno, viene de Carlos Castaneda, de otra cultura que no es la cultura cristiana, ¿no? Ellos definirían siempre el locus sagrado, el lugar sagrado. Porque ese concepto de sacralidad, como decía antes, tiene en sí mismo una trascendencia superior a ese concepto de lugar de poder. Es decir, todo esto lo digo para señalar la importancia de tratar de ubicarnos en el contexto histórico y en el contexto también de creencias, de concepción, hay que entender una cosa. Es decir, un peregrino de estos podía ser un ignorante, pero él tenía, igual que tenía un sentido de trascendencia, tenía un sentido de la sacralidad. Y de hecho, él mismo, en un momento del camino, empieza a percibirse a sí mismo como sacro. Es decir, él es un depósito también de sacralidad. El concepto este sacro, por ejemplo, en aquella época, era absolutamente fundamental. Ahí viene la palabra sacramento, es decir, hay varias raíces, ¿no? Y que tiene que ver, vuelvo a repetir, con esa concepción trascendente, ¿no? E iluminadora. Es el segundo concepto, el segundo nivel, en donde aparece con esa potencia arrolladora, en este caso, pues la figura de María.
Una de las paradojas más interesantes del camino, Sebastián, es que aunque cada persona lo vive de manera profundamente personal, la experiencia encaja dentro de un esquema simbólico compartido. ¿Cómo se explica este fenómeno?
Bueno, es un código cristiano, ¿eh? Es decir, el código del camino es un código profundamente cristiano. Cierto que hay elementos heterodoxos, ¿eh? Desde en el propio Santiago de Compostela está, es decir, en el Pórtico de la Gloria, ¿no? Donde aparece el árbol de Jesé, ¿no? De la genealogía de Jesús, y ahí en medio aparece María. Es decir, conceptualmente, dentro de esos sistemas teológicos, eso no cuadra. Y dentro del camino hay muchos elementos que tienen que ver, vamos a llamar, con una heterodoxia. Pero sí es cierto que la enseñanza simbólica era, que en aquella época era oral, es lo que yo en el libro llamo el buen saber, eso nunca se escribía. Primero, por lo que decíamos antes, porque poca gente sabía leer. Y segundo, porque toda enseñanza de este tipo, que se hacía de boca a oído, de maestro a discípulo, sí es cierto que ahí hay una continuidad en el significado simbólico. Y que ahí ya podemos rastrearla hasta bien la antigüedad. Pongo un ejemplo, vuelvo, pues, por ejemplo, a San Juan de la Peña, ¿no? Donde está esa figura del alma, esta alma cristiana aristotélica, ¿no? Que nos ha llegado aquí a Occidente, que los egipcios llamaban Ba. La representación simbólica es exactamente idéntica. Igual que la concha de Santiago Peregrino, como pongo en el libro, es exactamente, está representada en un objeto, ¿no?, de la tercera dinastía egipcia. Es decir, hay muchos elementos simbólicos, hay otros que son grecorromanos y luego ya algunos ya mucho más propios del cristianismo.
Además, la estructura del camino, esa estructura simbólica, hace algo que provoca en la persona que inicia el camino, provoca algo que es, para mí, vamos, lo más cercano a esos momentos en los cuales en la antigüedad, bueno, ahora también se hace, ¿no?, pero más en siglos pasados, donde se intentaba llegar al éxtasis a través de la mortificación del cuerpo. Digo esto porque el camino de Santiago muchas veces tienes que renunciar a las comodidades, a algo de descanso, al propio daño físico, y sin embargo continúas andando el camino. Y en algunos casos algunas personas han llegado a manifestar que esa acumulación de dolor, pero esas ganas de continuar, le lleva a una especie como de comportamiento metafísico de su mente. Es como si su mente se abstrayera durante algunos tramos del camino de todo el daño físico que está sufriendo. Aparte de, bueno, si no llevas suficiente agua, el problema de la sed; si no comes bien, el problema del hambre. Es como una mortificación, como buscar ese contacto con lo divino a través de dejar, por un lado, la parte humana y conectar con el espíritu. Con
la parte terrenal y carnal, con lo que es eso, el espíritu, ¿no?
Eso es. Y hacerlo a través de la mortificación, ¿no? De la extenuación del cuerpo. Y también recuerda un poco esos rituales de paso antiguos, esos rituales en los cuales había una serie de pasos concretos para llegar desde un punto en el que soy un neófito total a alguien que tengo, bueno, tengo un cierto conocimiento, una especie de iluminación o siquiera de paso a un conocimiento un poco mayor del espíritu, un iniciado, y es esa salida, prueba, desgaste, pausa y llegada. Y es como todos esos tramos parece que cumplen ese mismo patrón en el Camino de Santiago.
Siguiendo un poco al hilo de lo que comenta Jesús, en cuanto al aspecto transformador de este recorrido, ¿qué relación existe entre el avance físico y los cambios en la percepción del tiempo y del pensamiento, Sebastián?
Sí, sí, cambios, sí, cambios. Primero porque hay que entender algo, es decir, nosotros, nuestra vida está basada en la previsión. En la previsión y la fantasía del control, ¿no? Lo que va a pasar mañana, etcétera, etcétera. En un camino de estas características esto no existía. No había cartas marcadas, es decir, no sabías lo que te podías encontrar mañana. O si te ibas a torcer un tobillo, caer enfermo, etcétera. Es decir, que no estoy muy de acuerdo con la idea de que el peregrino tuviera incorporada la idea de mortificación, no. Yo creo que sí, en cambio, tenía bien incorporada la idea de que podía pasarlo mal, y no como un desarrollo de la sobriedad, la paciencia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que concebido como un camino penitencial, personalmente no lo veo, sobre todo en ese peregrino que tiene ese sentido de trascendencia. Y sí, si hay una relación, efectivamente, por ejemplo, con respecto al tiempo, pues tenemos muy bonita la famosa leyenda, ¿no?, del abad Virila, ¿no?, ahí en Leire, uno de los lugares realmente mágicos del camino, ¿no?, donde se queda dormido echando una siesta y transcurren 300 años, ¿no?, que luego vuelve a repetirse esa leyenda en Monforte, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, si una persona, digo hoy, ahora digo hoy, no entonces, con un poquito de sensibilidad, con una idea de un propósito interno y con cierta capacidad de adaptación, el camino le da mucho. Primero, pues esfuerzo físico, uh-huh. Aunque hay que decir una cosa. En aquella época, el que tenía un caballo y podía pagárselo, sí, iba en caballo.
Claro.
Es decir, no estaba esa idea de voy a pie a sufrir, no. Y quien iba en carreta podía, quien podía permitírselo, iba en carreta. Porque la idea era ir, pues eso, de hospital a hospital, de albergue en albergue, uh-huh. Es decir, hacer ese recorrido. Porque no olvidemos que también hay un fin, Hay un fin. Hay un fin, yo lo pongo en mi libro, ¿no? El hecho de visitar una tumba, la tumba del apóstol, y luego lo que yo llamo el camino de la resurrección, que son las tres etapas posteriores, ¿no? En ese sentido, el cristianismo tiene esa promesa, la promesa de la resurrección. El ejemplo es Cristo, el tercer día resucita, y después de Santiago, pues hay tres etapas: Noia, Fisterra o Finisterre y Musía, que es donde contaba la tradición que Santiago por fin se encuentra con la Virgen María. Se produce ese encuentro en ese lugar, un lugar mariano, ¿no?, donde todavía, bueno, es quizá uno de los lugares más impresionantes, ¿no?, posiblemente de toda la costa española, ¿no?, las piedras esas gigantescas de Musía. Todo esto conforma hoy, ya no me voy al pasado, sino hoy, una serie de escenarios que yo creo que incluso la persona, digamos, más, que vaya incluso con solo una intención deportiva del camino, etcétera, etcétera.
O experiencial, simplemente, ¿no?
El camino le da mucho. A poco que haya cierta sensibilidad interior, por ejemplo, en términos de belleza. Es decir, en términos de belleza también de la naturaleza, de ver caer el sol, una amanecida, una esta. Y la belleza es que entrar en la Catedral de León es un impacto emocional. es decir, no sé, a lo mejor no el síndrome de Stendhal, ¿no? Pero encontrarse con esa belleza es muy poderoso. Que hay lugares en el camino donde hoy en día que todo lo que nos envuelve es feo, ¿no? El feísmo está por todos lados, el contacto, la falta de tiempo, solamente de disponer de tu tiempo, disponer de tu tiempo, disponer de tu cuerpo, disponer el hecho de que no hay ninguna sobredosis informativa ni sensorial, es decir, el hecho, esto que comentaba antes, el compañero, pues vivir el silencio. Hoy lo más caro del mundo es el silencio. Comprar silencio hoy, el silencio está a precio de oro. En el camino hay silencio. Todo eso genera un escenario absolutamente maravilloso.
Además, en un camino en el que uno va centrado, lo que tiene que hacer, lo que no va haciendo, como comentaba antes Jesús, ¿no? Venciendo el cansancio, venciendo el hambre en muchas ocasiones, que hambre no se pasa, ¿eh? También lo digo, que no se vaya a creer nuestro oyente calle que te están martirizando, ¿no? Ni mucho menos. Se come y se come muy bien, pero claro, son marchas que te lo tienes que organizar por día, tienes más o menos tus kilómetros que hacer y demás, y si no está acostumbrado, yo todavía me acuerdo Pedro y Gustavo, los dos abogados, que bueno, Gustavo acababa reventadito, el pobre, ¿no? Porque él era como Rogelio, que ande otro, decía, vamos, no tenía problema. Pero sí es verdad que la mente, que está acostumbrada a una fragmentación constante, comienza a funcionar de una forma continua, y los pensamientos, cuando van en... Estás allí, procura no echarle cuenta al móvil, claro. Surgen lo que es la reflexión, vas pensando en ese momento. Es un fenómeno que no es casual, es decir, es un movimiento rítmico que vas andando y tú vas sumido en tus pensamientos, en tus historias, y a medida que el cuerpo se va adaptando a ese esfuerzo, la noción de nuestra realidad cotidiana se diluye. Las preocupaciones pierden intensidad, no tiene presión de redes sociales ni de nada, las ideas se reordenan, hay cosas que parecían prioritarias pero luego son aleatorias, y ese reajuste no responde a una decisión consciente, sino realmente al cambio que se tiene en la relación con el tiempo. Y luego ya tienes tu propio enfoque filosófico, cada uno tiene su propio enfoque filosófico cuando va al camino, pero sí es verdad que se recupera una dimensión diferente del tiempo, que bueno, que es absolutamente modificada con respecto a lo que es nuestro quehacer diario.
Sebastián, según cuentas, la llegada al final del camino suele vivirse con una mezcla de alivio y desconcierto, porque no representa un cierre definitivo, sino un punto de relectura interior. ¿Cómo explicas este hecho? ¿O qué explicación tiene?
La relectura, ¿a qué te refieres? Es decir, a hacer un poco un balance de tu propia existencia.
Eso es.
Bueno, claro, es por la cualquier experiencia vital intensa, o sea, pues que puede ser una enfermedad o cualquier experiencia, y sobre todo una experiencia entendida desde esa perspectiva vital. El camino lo que te hace también es sentirte vivo. Yo creo que el hecho primero de llegar, ¿no? Ya he llegado al final, he llegado a Muxía, habré vencido, ¿no?, determinadas etapas, lo habré hecho de una manera u otra. Pero luego hay otra cosa, hay que regresar. Yo, fíjate, diría que en el camino también hay otro hecho importante, que hoy me parece que muy pocos peregrinos lo logran, que es disfrutar. Disfrutar, como sabemos, significa sacar el fruto y comerlo, el fruto. Es decir, que el fruto de la experiencia no se desperdicia, sino que te hace crecer. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes. Es decir, yo he visto peregrinos que llegan a un determinado lugar donde hay algo absolutamente maravilloso para ver y no van, porque tienen que cumplir el hecho de que el siguiente albergue llegar a la hora, o le duelen los pies. Un ejemplo clarísimo está en Montes de Oca, donde está la Virgen de la Oca. El santuario está un poquito abajo, pero tú le dices a un peregrino que lleva encima 20 kilómetros, dice, no, bájate al santuario, bájate, que hay un lugar maravilloso, ¿no?, donde hay, se ve como una cosa antiquísima, ¿no?, donde está la pequeña iglesita y un poquito más adelante el pozo de San Ildefonso. Tú le preguntas a 1000 peregrinos y 999 no han bajado. ¿Por qué? Porque tienen que ir con el reloj en la mano, porque tienen los pies cansados, porque están deseando llegar al albergue. Es decir, y porque tienen 3 semanas de vacaciones y no pueden estar 3 meses haciendo el camino. Entonces es difícil decir, no, quédate aquí a disfrutar. En aquella época los peregrinos se quedaban en muchos sitios, se quedaban a disfrutar, se quedaban allí a buscar la paz del lugar. Pero encontrar la paz del lugar requiere precisamente también un reposo interno. Hoy el peregrino no reposa, hoy el peregrino va a toda velocidad que pueden los pies para poder llegar al siguiente lugar y así. Yo he visto hace poco peregrinos pasar por delante de San Pedro de la Rúa. Pongo este ejemplo, lo digo porque hace 2 semanas estaba allí. Ajá. Y no pararse.
Ya.
No se paran. Pero es que, por ejemplo, en Castrojeriz, donde la Virgen del Manzano, hay un poquito una desviación, tú ves pasar por el camino los peregrinos y no se detienen, no se paran. Y no te digo nada si encima se paran y a lo mejor no está abierto.
Yeah.
Porque hay que esperar a que alguien traiga la llave.
Claro.
No. Es decir, yo me encuentro con muchísimos peregrinos que prácticamente no han visto nada. Nada. Por esa intensidad que llevan, precisamente fruto, pues, de... Se entiende perfectamente, pues eso, de que tienen 3 semanas de vacaciones y tienen que llegar a Santiago lo antes posible, porque con sus albergues, sus horas... Es difícil. Por eso es muy difícil comparar aquel peregrinaje donde a alguien le iba la vida y si volvía a su casa, volvía, con ahora, que tengo 3 semanas para hacer el camino y son tantos kilómetros al día. Poco más.
Claro. Sebastián, después de esta conversación contigo, seguramente hay quien se habrá interesado por tu obra, De Oca a Oca, De Oca en Oca, por el Camino de Santiago. Y, a ver, si decide leer el libro y no tiene referencias previas, ¿es necesario tener conocimientos históricos o creencias específicas para su lectura?
No. He intentado hacerlo, pues, lo más... Sí, cierto conocimiento básico del cristianismo. Porque, repito, yo creo que quien coordina el camino tal y como hoy lo conocemos, por eso se llama camino francés, es Cluny, ¿no? La orden de Cluny, que, digamos, es el que lo que hoy se recorre, es lo que Cluny, y luego está en el famoso Codex Calistino, etcétera, etcétera. Pero teniendo unas mínimas nociones de cristianismo, mínimas, el libro se puede leer, porque al final son elementos muy básicos, Un puente es un puente, o sea, un puente es algo que te une dos orillas, ¿no? En donde habitualmente, pues, hay que pagar un peaje. Una puerta es una puerta, hay que pagar un portazgo. Es decir, son elementos muy sencillos de entender, ¿no? Son bastante fáciles de entender. O cuando hablo de santos, son santos comunes, y lo que escribo, pues, he intentado hacerlo para que no sea necesario un conocimiento profundo, ¿no?, ni de simbología ni de cristianismo.
¿Cuántas veces ha hecho el camino, Sebastián?
Pues mira, te voy a ser muy sincero, siempre lo he sido. de una sola vez, es decir, el hecho, digamos, como se hace habitualmente.
Sí.
Es la primera vez que lo hice. Y yo, al menos para mí, hablo en mi propia experiencia, me dije que no volví a hacerlo así. No volvería a hacerlo así. Porque no lo disfruté. Ya. Porque efectivamente tenía que ir y fue precisamente en el Cebreiro. Estoy hablando de tantísimos años que en el Cebreiro todavía los peregrinos dormíamos en las payozas. Con los animales. Eso estoy hablando hace muchísimos años. Y sí he hecho el camino recreándome, pues no sé, pues voy con grupos, hago grupos que llevo el camino, pues precisamente para ir con esa lectura simbólica y aprender a leer esa simbología. Y por ejemplo lo hacemos por tramos, ¿eh? Lo hacemos por tramos. Bien. recreándonos, dedicándole el tiempo y tratando de disfrutar. Nos recordemos que la Virgen casi siempre tiene en su mano derecha muchas imágenes de la Virgen, ¿no? Por ejemplo, Castrojeriz, la Virgen del Manzano, ¿no? Uh-huh. Es el mismo manzano el jardín del Edén, ¿no? El manzano, pero que no es lo mismo que te dé el fruto del manzano la serpiente, ¿no? Que te lo dé la Virgen. Entonces, la Virgen siempre da esos frutos en su mano derecha, ¿no? Y donde está la Virgen, solía ser en la antigüedad, un lugar de parada, para recoger y disfrutar de ese fruto, e incorporarlo. Es, en aquella época, donde había una Virgen de estas, famosa, o bueno, la de Nájera, por supuesto, o tantas otras, digamos que el peregrino se quedaba allí 2-3 días, para recoger el fruto, ¿no? Para encontrar esa paz interior, a partir del cual esa paz interior te permitía, ¿no? Y luego ya pues seguías avanzando.
Muy bien. Sebastián Vázquez, autor de 22 ensayos y 2 novelas, y con De Oca en Oca, por el Camino de Santiago, cómo pasar de viajero a peregrino, revela una profundidad que trasciende el desplazamiento físico. En él no se proponen certezas absolutas, sino un marco donde cada experiencia cobra sentido progresivamente, y comprenderlo como un itinerario de transformación permite apreciar por qué sigue vigente, invitando a avanzar hacia una comprensión más amplia de uno mismo. Ha sido un placer, Sebastián, hablar contigo sobre este libro y desearte la mayor de las suertes. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias y un placer para mí también.
Gracias, Sebastián.
Un placer, Sebastián.
A todos vosotros. Muy bien.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.